Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este jueves 3 de agosto les habla Tomás Caruso. Hoy en breve y vía telefónica tendremos ya la participación de nuestra colega, la periodista Carrie Roque. Esperamos en la segunda parte del espacio a Omar López Montenegro. Esto además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Richie Pérez acá en el control técnico de Abra, allá en el estudio Emilio Cejas, acompañando a nuestra productora Patricia Martínez. Vía telefónica, un placer, un gusto ya la presentación de nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Las buenas tardes a todos los que esta hora pues se incorporan a Cuba al Día. Mis saludos también a la producción.
Bueno, Cari, vamos a ver si tenemos la oportunidad. Acaba de ser puesto en libertad el primero de los cuatro activistas presos del pasado 26 de julio en Santiago de Cuba, en la protesta ahí en la catedral. Vamos brevemente a Santiago de Cuba cuando nos informa la producción, pero en el plano noticioso, pues indudablemente, pues el reporte mensual de la Comisión Cubana de Reconciliación Nacional, de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, de Lizardo Sánchez Santa Cruz, 575 detenciones arbitrarias contra opositores pacíficos durante pues la más alta de este mes, la más alta de los últimos meses. Y, por supuesto, los 6 muertos y 2 heridos, entre ellos 2 cubanos americanos, en un terrible accidente en Ciego de Ávila, Camagüey, Cuba.
Espantoso, vimos la fotografía y verdaderamente es terrible. Y en cuanto al reporte de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, Tomás, que eres mejor que tú y yo, que a diario estamos, en vez de reportar los avances de Cuba en la economía, de Cuba en el orden civil, estamos reportando, como hemos venido reportando, el hecho de estos 3 jóvenes que, sinceramente, por hacer una demostración pacífica, está contenida dentro
de la... Tenemos problema, Cari, con tu comunicación. A ver si cambiamos porque te estás escuchando mal. Ya tenemos contacto telefónico en Santiago de Cuba, Cari. Contacto telefónico con uno de los 4 activistas detenidos en la Catedral de Santiago el pasado miércoles 26 de julio en una protesta pacífica que realizaron allí. Contacto telefónico en vivo aquí en nuestro espacio con José Carlos Girón, que fue puesto en libertad el primero de los 4 durante esta jornada. José Carlos, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, José Carlos Girón. Primera pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes?
Bueno, estoy en fase de recuperación.
Ahora, la pregunta inicial, tenemos varias preguntas para hacerte, porque como tú sabes, a través de tu esposa, de Yaneisi, a través de Odio y de otros familiares, hemos estado durante toda la semana dándole seguimiento a esto. La primera pregunta tengo para ti: ¿qué pasó en el Cine Rialto el pasado miércoles 26 de julio? ¿Fueron llevados ahí ustedes? ¿Fueron golpeados? Me gustaría que me contaras en tus palabras, ¿qué ocurrió?
Bueno, desde el momento en el que somos metidos al interior del cine, la policía brutalmente arremetió contra nosotros con los golpes, con los puños cerrados. Ahí me dieron en la boca, me partieron el labio por afuera, por adentro. Nos golpearon con los bastones en las rodillas, en los tobillos, en los hombros, en las costillas. Incluso me dieron una patada en el pecho. Ellos se iban repartiendo. Nos daba uno primero y después le daba al otro. Y el que le daba al otro, después le daba al otro, así. Hasta que llegó el jeepy donde nos conducieron y nos sacaron. Todavía ya el jeepy parado afuera en la puerta, que nos sacaron por una segunda puerta. Nos estaban reteniendo y decía: no, aguanta, no lo saques aún, vamos a seguirnos sobando aquí antes de que se lo lleven. Hasta que, bueno, decidieron sacarnos y nos montaron en el GP y fuimos trasladados hacia la unidad del Palacete.
José Carlos, ¿me oyes bien?
Sí.
Bien, bien. Te quiero hacer una pregunta, porque el hecho de que te hayan a ti escarcelado sin ningún cargo sería para tu criterio, y tú tienes que saberlo mejor que nadie, una posibilidad de que al resto de tus hermanos, José Antonio y Leonardo, así como Alberto de la Caridad, Ramón, Ramírez Baró, también puedan ser liberados? ¿Y por qué tú crees que ha pasado esto de pronto, que ustedes no lo esperaban?
Bueno, en primer lugar, para mí fue una sorpresa. En la tarde de ayer, aproximadamente sobre las 2 de la tarde, me sacaron de la celda donde me encontraba y me llevaron ante un teniente coronel de la Seguridad del Estado llamado Alexander. Él en ningún momento hubo negociaciones que te soltaremos a cambio de esto. Ya él había decidido soltarme. Y me llama para comunicarme que ellos iban a ponerme en libertad, que lo habían decidido, pero que yo estaría totalmente bajo la vigilancia de ellos, que cada paso que yo diera, ellos lo harían detrás de mí, y que lo único que ellos necesitaban de mí era que yo estuviera tranquilito. Entonces, yo pienso que somos cuatro que hicimos lo mismo, y si yo estoy aquí hablando con ustedes, pienso que los otros tres que restan tienen el mismo derecho de ser puestos en libertad porque son inocentes al igual que yo. Mi libertad realmente no fue que me la hayan regalado ni que ellos hayan regalado una como si fuera un acto de generosidad. Es que tienen que hacerlo, porque nosotros realmente somos inocentes, porque la violencia la pusieron ellos, y son ellos quienes deberían estar tras las rejas, no aquellas personas que, como nosotros, que por luchar por la libertad de nuestro país, la independencia, somos encarcelados y golpeados arbitrariamente.
Ahora, José Carlos, una pregunta. Ayer mismo en este espacio, tu esposa, pues Yanesi Casamayor, que te vio por primera vez, es la única persona que pudo verte en una semana, nos había dicho que estaban ante la expectativa, y eso fue lo que estuvo fluyendo en los últimos días, y lo que le dijo el jefe, uno de los oficiales ahí en el Palacete, que a ustedes se le presentarían cargos por desorden público y probablemente propaganda enemiga. Esto no ha ocurrido. ¿Por qué este cambio? Cuando a ella le estuvieron informando que sí serían presentados ante un fiscal. ¿Qué tú opinas?
Bueno, yo realmente opino que ellos en sí no tienen nada en la mano. Ellos solo están haciendo amenazas vacías para tratar de mantener a los otros activistas bajo reclusión hasta el momento que ellos entiendan.
¿Tú tuviste alguna información? ¿Se te dijo algo en el momento de tu escarcelación que tus compañeros también serán liberados o no?
Bueno, ellos ni me dijeron que lo iban a llevar al tribunal ni que lo soltarían hoy. Pero en abreviada palabra, estarían ahí hasta que ellos entendieran.
En tu declaración al diario de Cuba, para ser bien exacta, tú dices que esto fue preparado antes, que ustedes estuvieron al frente de lo que fue esta acción, Alberto de la Caridad Ramírez Baró, que es el líder de una organización, Comité de Ciudadanos Defensores de los Derechos Humanos, y que él se había encargado de todo. ¿Qué les motivó a todos ustedes a hacer un lugar tan emblemático como este, la Catedral y el Parque Céspedes, frente por frente, pues a todo lo que es la casa de gobierno prácticamente de la ciudad de Santiago de Cuba?
¿Escuchaste, José Carlos?
Bueno, mira, hubo una interferencia ahí que no me
sí, permitió. ella tiene problemas con el teléfono. Te trató de decir cuál es la motivación. Déjame decírtelo. ¿Cuál es la motivación que tuvieron ustedes para llevar adelante esta acción?
Bueno, realmente nosotros somos un grupo pequeño y decidimos dar un paso de pequeño pero hacia gigante, porque las cosas están pausadas. Parece que las personas se han olvidado de que nuestro país sigue bajo el régimen castrista, de que la represión sigue en las calles, de que la dictadura sigue en el poder, y el motivo de que nosotros somos un grupo pequeño no quiere decir que no seamos capaces de hacer acciones grandes. Todo todo motor necesita un impulso. Y es un mecanismo para demostrar a demás personas que sí se puede, que tuvo cuenta, que no estamos solos aquí, que somos muchos, aunque no nos veamos.
¿Cómo no, José Carlos? Una pregunta más, por favor. Tú estuviste separado en el Palacete, así como en operaciones en Versalles de tus compañeros. Ustedes estuvieron hasta ayer miércoles en huelga de hambre y decidieron deponerla. ¿Por qué?
Bueno, porque ellos habían dicho que habíamos sido trasladados hacia operaciones de Versalles por el hecho de que en el Palacete no había atención médica 24 horas. Y en el operaciones de Versalles había guardia médica permanente. Es decir, que si se deponía la huelga, deberíamos ser trasladados de ahí, de Versalles nuevamente hacia otra institución.
Esa es la razón por la que la... ¿Y las condiciones de la semana que pasaron en el Palacete? ¿Qué nos puedes contar de allá adentro?
Bueno, fueron totalmente infrahumanas. Estuvimos durmiendo 7 días en el piso con los golpes, los bastonazos y las patadas de los piñazos. No nos permitieron ningún tipo de aseo personal, nada, pasta de dientes, cepillo de boca, ni siquiera jabón para bañarse, aparte de que estábamos en huelga de hambre, como si estuviéramos ahí, pero éramos invisibles.
José Carlos, tengo una pregunta para ti. Luego de tu liberación, ¿ha tenido la familia de ustedes la oportunidad de ver al resto de los muchachos que quedan, tus hermanos y a, creo que tu papá? José Alberto, Alberto de la Caridad.
Repíteme la pregunta, que no entendí.
Que si luego de tu liberación, la familia de ustedes ha tenido la oportunidad de ver a tus hermanos y de poder saber algo, si le han dicho algo, bajo qué condiciones están.
Después que yo salí, hasta ahora las cosas siguen en la misma pausa. Hasta donde yo la dejé ayer, allí presente. Le digo algo, uno allá adentro está, pero uno no sabe lo que sucede afuera. Ellos simplemente te tienen ahí y si te dicen algo, es que vas a seguir ahí, es lo único que te dicen. ¿Entiendes? El familiar afuera tenía otro punto de vista, que le decían una cosa y luego le decían otra. Pero las cosas siguen en la misma posición.
¿Cómo no? Tengo una última pregunta, José Carlos. ¿En qué condiciones saliste? ¿No se te presentaron cargo? ¿Hay alguna garantía que no puedan ocurrir más adelante? Y la segunda pregunta que se desprende de la primera, ¿tienes limitaciones para continuar tu activismo o qué piensan hacer ustedes? ¿Continuarán en la lucha?
Bueno, limitaciones no existen. Y la seguridad de ser nuevamente detenido es totalmente depende de que yo me mantenga en una posición neutral o que yo continúe un activismo. Si yo continúo un activismo, por supuesto que ellos nuevamente volverán a remeter contra mí, ¿entiendes? Y cosa que ellos saben, que mientras estén mis hermanos ahí, yo seguiré luchando. Mientras sigan las cosas en este país así, yo seguiré luchando. Mientras la democracia y la libertad no llegue a nuestra patria, yo seguiré luchando. Y que ellos quieran hacer lo que quieran hacer. El mundo los culpará porque son culpables. Y siempre la verdad saldrá a flote y se sabrá que siempre los que son victoriosos son los verdaderos, son los reales. Y nosotros somos reales porque estamos aquí luchando de frente al enemigo. Y la verdad es que es duro y es triste, pero es la verdad. La libertad tiene un sacrificio y para ganársela hay que pagar por ella.
Como no, gracias. Gracias, José Carlos. José Carlos Girón Cari, en una exclusiva aquí con
sin
nosotros.
Palabras.
Sí, el primero de los cuatro en haber sido pues liberado luego del encarcelamiento el pasado 26 de julio, luego de una protesta pacífica en la Catedral de Santiago de Cuba. Seguiremos en perspectiva con esta noticia, que va a pasar con el resto de los tres. Cari, tenemos aquí también contacto telefónico en Santa Clara, allá en el centro del país, la provincia de Villa Clara. El pasado martes, pues, diplomáticos europeos realizaron una visita a activistas en Villa Clara y Camagüey. Específicamente ahí en Santa Clara se reunieron con el joven Félix Llarena, a quien tenemos en línea desde el territorio. Buenas tardes, Félix, y gracias.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Cari, y buenas tardes a todos los oyentes.
Bueno, cuéntanos más o menos, tuvimos un email tuyo bastante explicativo, pero para compartirlo con la audiencia, ¿te sorprendió la visita y sobre qué tópicos tocaron?
Bueno, le puedo explicar a los oyentes quiénes fueron los que me visitaron, si desean.
Por supuesto.
Claro.
Ya, o sea, fui visitado por los excelentísimos señores Filip Bún, que es el cónsul general de la República Checa, Adrián Trojot, que es el jefe de la sección política económica de la Embajada de Polonia, Samuel Fassi, que es el primer secretario de la República Italiana, y Carlos Pérez Padilla, que es el representante de la Unión Europea. O sea, vino en representación de la Embajada de la Unión Europea. El motivo principal, o una de las razones, es que esto sucede a raíz de la oleada represiva del régimen en mi contra, y bueno, que además de tratar temas de interés nacional para la nación, haciendo énfasis, bueno, en el aumento y constante represión que está sufriendo la oposición cubana y bueno, las constantes violaciones a los derechos humanos que ocurren cada vez en Cuba.
Ahora, Félix, no es primera vez para poner en contacto que este tipo de vínculos de la Unión Europea y otros diplomáticos acreditados en La Habana se reúnen con la disidencia. Sí llama la atención, pues, el nivel de publicidad que ha tenido en esta oportunidad. ¿Consideras tú que en este contexto, pues, de alguna manera, el tema del recién nuevo acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y Cuba, que lleva una cláusula democrática, es parte de esto? O sea, ¿en qué estaban interesados estos diplomáticos en conocer de la realidad cubana?
Bueno, Tomás, yo creo que toda la hora y media, casi 2 horas que estuvimos conversando, luego de, bueno, de lo que me ha sucedido personalmente, yo mostrarle los documentos que he recibido, tanto de la aduana como la propiamente del bufete colectivo. Ellos me hicieron muchísimas preguntas, que están ansiosos de conocer la realidad cubana de sus propias voces, o sea, las voces del propio pueblo, que somos nosotros, el pueblo cubano. Y entonces ellos sí, se mostraron en ese sentido muy muy atentos, muy receptivos a todas nuestras opiniones, en este caso la mía, la de mi familia, que estábamos presentes en esta reunión. Y bueno, sí, yo espero que realmente después del cambio de política de Estados Unidos venga también un cambio de política de la Unión Europea, que ya existió con esta cláusula democrática, al nuevo acuerdo político y de cooperación firmado con La Habana a inicios de este año.
Félix, mi pregunta va en base a que, okay, ellos fueron, te visitaron, tomaron nota, les preguntaste qué es lo que sigue, qué es lo que van a hacer después de escuchar tu testimonio, también el de otro prominente periodista independiente, Henry Constantín, que está acreditado por la Sociedad Interamericana de Prensa dentro de Cuba. ¿Te dijeron ellos algo? ¿Pudiste tú percatarte de que más allá de una preocupación va a haber como una acción?
Bueno, Gary, yo realmente no le hice esa pregunta, no sé, realmente entiendo ya que su propia visita y su propia, o sea, tomarse el trabajo en el sentido, vamos a decirlo así, de venir hasta acá, hasta Villa Clara, y bueno, después seguir hasta Camagüey, de venir a visitarnos, interesarnos por nuestra situación, creo que ya es bastante para uno. Realmente las acciones que ellos puedan tomar las desconozco, pero sé que eso no va a quedar así en papeles simplemente.
Bueno, una pregunta clave, ¿cómo fue el comportamiento de las autoridades cubanas ante esta visita? Porque me imagino que hubo siempre un monitoreo.
Sí. Bueno, realmente las autoridades cubanas me tienen, como siempre, mantenido en el limbo. Yo realmente estoy esperando a que ellos vengan o no a decirme la respuesta de que iré o no a juicio. Yo estoy en este sentido bajo una investigación abierta, no sin fecha de límite, inclusive violando las propias leyes cubanas, cuando tiene una fecha de límite de 60 días en caso de ser. Y realmente no, yo realmente no estoy en manos de las autoridades cubanas, lo que ellos quieran hacer, no sé lo que ellos harán.
Me imagino que le habrás comentado el hecho de que trataron de involucrarte, ¿no?, dentro de una serie de videos pornográficos, lo cual cambia completamente el matiz de toda esta historia, porque es verdaderamente aberrante. ¿Les hablaste de ese tema? ¿Mostraron ellos una preocupación?
Sí, Gary,
Sí, adelante.
Sí, además de que les hablé, ya ellos, muchos de ellos conocían este caso. Yo mantengo exactamente un vínculo muy estrecho con estas personas, no con todos ellos, pero sí con una buena parte de ellos. Y ellos ya conocían de este tema, de ahí a raíz de la visita de ellos. Pero sí, ellos realmente, no tiene nada que ver en mi personalidad y las cosas que ellos realmente tienen y que constan en los papeles que me dio la aduana y que revisamos aquel día en mi presencia, todas las memorias, todos los equipos y todos los dispositivos. Que realmente con esta falsa acusación que ellos me están haciendo, que en la ley cubana no tiene delito, pero al final es igual, es una acusación falsa para tratar de desprestigiarme, que es lo que ellos han intentado hacer. Ya que no han podido por otros medios, entonces van a tratar de hacerlo.
Gracias, Félix. Gracias, Félix Llerena, pues este es un estudiante universitario y activista del Instituto Patmos allá en Santa Clara. Las gracias a mi colega Caris Roca. Le esperamos, Dios mediante, mañana aquí en Abra a las 3 de la tarde. Nos vamos a una pausa informativa aquí en nuestro espacio este jueves 3 de agosto. Al regreso, esperamos a Omar López Montenegro y nuevos invitados. Regresamos ya en breve aquí en Cuba al Día.
El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Óigame, ¿y en España todos los niños se crían en mozo así con chapa colorada y todo?
Sí, señor.
¿Y a usted qué le pasó? ¿Lo criaron en el extranjero?
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escuche el siguiente programa de la tremenda corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice muy buena suerte, amigos.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto.
Muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos al noticiero de las 6 de la tarde de Radio Martí. Les habla Roberto Bermúdez y me acompañan en el estudio
Mirta González
y Eduardo Luján.
Durante la próxima hora estaremos llevándoles a ustedes noticias de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo. De
el deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Escuche hoy en Contacto Cuba, detención de activistas en Pinar del Río y en La Habana. Escúchelo con Luis Felipe Rojas, a las 4 de la tarde, a las 9:30 y a las 11:30 de la noche por Radio Martí. También a las 11:30 de la noche por Radio Caracol.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, en los 11,930 kHz, banda de 25 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, no se olviden que me pueden escribir a doctoraisabelenmartí@gmail.com. Me escriben cuál es el problema, siempre les contestaremos sus cartas, ya sea al aire o se las mando también por correo electrónico.
Interactúa con la doctora Isabel, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Llama al teléfono 305-639-4277. El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Con la verdad transmitiendo. El auditorio es tremendo, mi gente siempre.
Bueno, pues ya regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día este jueves 3 de agosto. En breve, en minutos, pues tendremos dos invitados de lujo de los activistas que fueron visitados en la noche de ayer en la ciudad de Camagüey por varios representantes de la Unión Europea dentro de Cuba. Pero antes, y como espera siempre la audiencia hasta ahora, un gusto a la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Bueno, mirando los acontecimientos, sobre todo Venezuela, que sigue pues también el vórtice de la noticia, como desde hace ya muchísimo tiempo. El caso de Cuba, algunos, digamos, eventos interesantes en los últimos días, sobre todo lo relacionado con el caso de estos muchachos que protestaron en el 26 de julio, ¿no? Que parece ser que hay todavía puntos oscuros en esta situación y en este hecho.
Como no, Omar, tenemos algunos de nuestros seguidores a través de las redes sociales, a través de Facebook Live.
Como no, Tomás, tenemos uno. Primero que tengo aquí, Adilson César da Costa de Brasil, que dice que el pueblo de Cuba es un pueblo unido con su democracia. Vaya, aquí Patricia me puso un signo de interrogación y yo se lo quiero transmitir a los oyentes. Yo me pregunto cuál democracia habla este señor. Evidentemente no vive en Cuba, vive en Brasil, ¿no? Es Markley Lima, desde Brasilia, que sí nos manda un saludo. Emilio Hernández Guerrero, desde Altamira, Tamaulipas, México. Parece ser uno de estos cubanos que le dieron la oportunidad de quedarse allá en Tamaulipas. Pues bien por él. Héctor Torres, desde Puerto Rico. Rafael Pereira, que nos da las gracias por dejarlo enterarse de las cosas que pasan en Cuba. Y Cultura Física, Salud Sin Límites. Esto parece ser una organización, pero una persona nos envía saludos desde Puerto Rico, Tomás.
Bueno, pues Omar López Montenegro, varias noticias. Vamos a empezar con una nacional. Pues reportó la prensa oficialista pues el fallecimiento de 6 personas y hay 2 heridos en un trágico accidente, un saldo, en la carretera central, en la zona conocida como Las Coloradas, en el municipio avileño de Majagua. Para ser más dramático, aparte ya de esta desgracia, ¿no?, los 2 sobrevivientes que están heridos son cubanos americanos residentes en los Estados Unidos. Siempre hemos dicho el cuidado que deben tener los cubanos cuando acuden o quienes viajan a Cuba. Recordemos el caso de Carromero, recordemos el caso de varios extranjeros. La involucración en accidentes del tráfico en Cuba conlleva tiempo en prisión y una investigación. Los pobres están heridos, pero esta historia no concluye ahí.
¿Cómo no? No conozco gente incluso que ha estado preso en Cuba por un accidente de tránsito, amigos que jugaban pelota con nosotros, que 2 de ellos, en dos oportunidades diferentes, separadas, estuvieron presos en Cuba por accidentes de tránsito. Estamos hablando de accidentes menores.
Aquí hay 6 muertos.
Sí, así que hay que tener mucho ojo, incluso transitar por las carreteras cubanas. En Cuba no existe una legalidad, es decir, es muy difícil operar dentro del sistema legal cubano cuando estás preso o detenido por cualquier cosa.
Hablemos de Venezuela, Omar. Tu lectura de la movida de la oposición de suspender en el día de hoy la convocatoria a una marcha opositora para hacerla nuevamente coincidir con la nueva asamblea ilegítima del madurismo mañana. Bueno, ¿qué te parece?
No, a mí me parece muy aceptable. Es más, de hecho, díganlo.
Porque hay algunos en las redes sociales que han cuestionado pues haber dilatado, pero yo creo que es inteligente la estrategia. No,
claro que es inteligente y de hecho, sí, el anuncio de la oposición de hacer su marcha coincidir con la instauración de la Asamblea Constituyente hizo que Maduro la cambiara, pues lo pusieron a la defensiva, Tomás. Y entonces si la cambia para el viernes, pues la oposición debe cambiarla para el viernes. Y si Maduro mañana o se le ocurre en cualquier momento y por la noche decir que la cambia para el lunes, pues la oposición la cambia para el lunes, porque en este caso es la oposición la que está a la ofensiva.
Exactamente.
El que está cambiando fechas después de anuncios de la oposición ha sido Maduro, así que yo creo que sí, que está bien hecho preservar el propósito original y forzar al régimen de Maduro a tomar decisiones en base a lo que diga la oposición. Esto se llama un control de la dinámica social y política, al menos en este aspecto.
Omar López Montenegro, en el día de hoy se ha hecho público el reporte correspondiente al recién concluido mes de julio sobre las detenciones arbitrarias contra opositores pacíficos en Cuba, que resume y lo realiza, lo confecciona la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. Es interesante, 575 detenciones arbitrarias, según la Comisión Nacional de Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, es la cifra más alta en los últimos 9 meses. Indudablemente un crecimiento de la actividad represiva contra la disidencia.
Y va a continuar creciendo, Tomás, ese es el pronóstico. Primero, siempre lo hemos dicho, ¿no? La represión pues obedece también a, de alguna manera, un incremento en la actividad opositora, pero también este tipo de represión de baja intensidad, estas detenciones arbitrarias, recordemos que a veces duran 24, 48, cuando más 72 horas. Por supuesto que hay sus excepciones, sus condenas, etcétera, los casos que consideran más atrevidos, pero mientras esta represión continúe funcionando, porque ¿qué pasa? Los activistas salen, hacen la denuncia correspondiente y vuelve de nuevo el ciclo de detenciones arbitrarias. Por ejemplo, las Damas de Blanco todos los domingos, es un ciclo que se repite y se repite. Es decir, que el régimen va a seguir utilizando este patrón, primero porque no genera grande repulsa internacional al no haber condena a largo plazo, parece haber abandonado este modelo, a no ser que lo considere en caso extremo, ¿no? De una extrema necesidad imponer una condena de muchos años. Pero la realidad es que el patrón está funcionando porque lo que hace es coartar la actividad de la oposición, ¿no? La limita, la restringe, la interrumpe. Es un patrón de represión para mantener un control, no para castigar con esa intensidad que se castigaba anteriormente. Igualmente de vergonzoso, igualmente de malévolo este tipo de represión, pero es una represión como de baja intensidad.
Como no, Omar, vámonos con el tema que nos ocupa. Ya tenemos uno de nuestros invitados. La visita que realizara en la noche de ayer, pues diplomáticos europeos, pues, asentados ahí en Cuba, que visitaron a varios disidentes en la ciudad de Camagüey. Esperamos en minuto, pues, tener la participación de Sol Basulto, colaboradora de la revista La Hora de Cuba y reportera del diario digital 14 y medio en Camagüey. Pero sí, ya tenemos el territorio a Gran Montino, contacto telefónico con Henry Constantín, director de la propia revista La Hora de Cuba y también vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa en Cuba. Henry, gracias y buenas tardes.
Gracias a ustedes por la invitación y bueno, buenas tardes por la audiencia.
Como no, Henry, la primera pregunta, ¿quiénes son, si pudieras identificarlo, estos funcionarios de la Unión Europea acreditados en La Habana? Perdón un momentico, Henry, vamos a presentar también a tu colega, Sol Basulto, que ya la tenemos en línea. Sol Basulto, periodista, reportera de 14 y medio, también colaboradora de La Hora de Cuba. Gracias, Sol, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Gracias a ustedes por llamar.
Gracias, Sol. Vamos a comenzar con Henry. Pasamos contigo enseguida. Henry, vuelvo a la pregunta. Si pudieras identificarnos, ¿quiénes fueron estos funcionarios que en la noche de ayer pues tuvieron esta interesante reunión con ustedes allá en Camagüey?
Bueno, en primer lugar, Philip Born, de la Embajada Checa, tercer secretario de la Embajada de Chequia en La Habana. Estaba también Samuel Fassi, primer secretario de Italia. Carlos Pérez Padilla, que es oficial político de la delegación de la Unión Europea en Cuba. Y Adrián Krogot, jefe de la sesión político-económica de la Embajada Polaca en La Habana. Cuatro personas que tuvieron, todas personas jóvenes.
Ahora, una pregunta, Henry. ¿Cuál fue el motivo de la visita? ¿Única y exclusivamente una cortesía o de esto se va a derivar a alguna medida, algún pronunciamiento? ¿Ellos expresaron de manera clara cuál era el objetivo de esta visita?
No, pero la intención era evidente, era tener conocimiento directo de la situación de represión de violaciones de derechos humanos que estamos sufriendo el equipo de La Hora de Cuba, sobre todo Sol García y yo. En cuanto a esta limitación de viaje y amenaza de juicio, y también, bueno, conocer el trabajo del proyecto. Y
entonces, Henry, entonces no hablaron de ninguna acción que piensa tomar la Unión Europea en ese sentido, algún pronunciamiento, no se habló de nada de eso.
No.
Como nos vamos a pasar brevemente con Sol. Sol, tú, al igual que Henry, como lo decía él mismo, bueno, pues ante esta situación que tiene las limitaciones, las restricciones de viaje y ante la expectativa de un proceso judicial, ¿pudiste, pues, con claridad expresarle la situación que ustedes tienen a estos funcionarios? ¿Cuál es el nivel de interés que mostraron ellos en el caso de ustedes y del equipo de La Hora de Cuba?
Bueno,
Sí, bueno, en primer lugar ellos estaban al tanto de mi caso específicamente y de algunas cosas que han pasado con nosotros en la hora de Cuba. Yo creo que ya eso es una muestra de su interés, de su cercanía con nosotros,
sí,
el periodismo independiente.
Sol, te perdemos brevemente. Si puedes moverte un poquito, te lo agradecemos, pues perdimos brevemente la comunicación contigo. ¿Estás allí todavía?
Sí, sí,
se escucha un eco, no sé por qué. A ver, adelante, continúa, por favor.
Bueno, eso, que yo sí percibí una cercanía con en cuanto a la observación de los progresos del país en materia de derechos humanos.
Bueno, vamos a seguir con Henry, a ver si mejoramos la comunicación contigo, Sol. Adelante, Omar.
Sí, Henry, siguiendo un poco la línea de la pregunta que te hacía, y por otra parte ofrecieron de alguna manera ayudar al proyecto. Es decir, lo que quiero saber es si la visita se limitó simplemente a decir, bueno, estamos interesados en lo que pasó, o se ofreció alguna ayuda, algún tipo, alguna solución.
No, definitivamente solo fue conversar y conocer de primera mano, de viva voz de los protagonistas, de las víctimas.
Bueno, sumado a estos, Henry, por parte de estos funcionarios, aparte de los casos individuales de ustedes, ¿no? Los periodistas de la Hora de Cuba, se habló de Cuba, de la situación política de Cuba, de la situación de derechos humanos. Hubo preguntas por parte de estos funcionarios sobre la visión que tienen ustedes de la realidad de Cuba, de la expectativa del futuro. ¿Se hablaron de estos temas?
Sí, desde luego. Nosotros conversamos de todo. Hubo preguntas de ambos lados. Sobre la situación de Cuba y cómo la vemos, y también quisimos saber cómo la ven ellos, que quizás tienen una posición más externa, más poco tanto privilegiada fuera del digamos de la grave dinámica en que estamos metidos nosotros, ¿no? Y conversamos de todo, conversamos, bueno, lo que permite una taza de café caliente y más de 2 horas de la noche relajado después de comer, da pie para hablar bastante y debatir de la historia del proyecto, del futuro, las expectativas nuestras.
Henry, presentaron...
internacionales.
Henry, me gustaría saber, ¿presentaron ustedes alguna solicitud, un requerimiento, algunas observaciones que hayan hecho ustedes?
No, nada formal, todo lo que... No, exactamente nada formal ni definido.
Vamos a ver si tenemos comunicación con Sol todavía. ¿Estás por ahí, Sol?
Bueno, estoy escuchando, por lo menos yo escucho bien, no sé ustedes.
Ahora te escuchamos sin el eco, Tú hablabas anteriormente, Sol, de que la Unión Europea ya tenía conocimiento previo de tu caso. Joven, periodista, mujer, el que tengan conocimiento de tu caso significa que le van a dar de algún tipo, a través de la Unión Europea, algún tipo de seguimiento a la situación tuya.
Decía que oficialmente no recibo ninguna información, pero yo sí percibí cierto interés en ese sentido, en el sentido de atender a las violaciones que han cometido, que ha cometido el régimen con nosotros en materia de derechos humanos, y específicamente el funcionario, el representante de la delegación de la Unión Europea en Cuba, recordó el punto número 5 del acuerdo firmado con La Habana. Deja claro que la Unión Europea llevará un seguimiento en materia de derechos humanos.
Bueno, te perdemos nuevamente, Sol. Nuevamente, mantente ahí al menos escuchando. Pasamos con Henry. Henry, Sol se adelantó a la pregunta. ¿Se enmarca esta visita en el recién firmado nuevo acuerdo de cooperación de la Unión Europea con Cuba, que tiene un capítulo sobre el tema de los derechos humanos?
Desde luego que supongo que sí. No es común en el panorama cubano estos desplazamientos de diplomáticos, sobre todo al interior del país, a zonas así, a proyectos en conflicto. Y yo quiero creer que sí, que se enmarca, que es una buena consecuencia de esto. Y quiero también creer, además, o sea, quizás no en todos los casos, pero algunos de estos diplomáticos, algunas de estas embajadas ya tenían una solidaridad permanente mucho antes de esta cláusula, como la embajada checa, la polaca, ya manifestaban un gran acercamiento por versión con Cuba. Pero como grupo, como conglomerado de países, creo que es la primera vez en que se ocurre.
Henry, bueno, yo recuerdo que en otras oportunidades ha ocurrido, funcionarios de la Unión Europea o de países europeos han viajado incluso a provincias en otras oportunidades, en tiempos pasados, a visitar activistas. Por eso, la otra pregunta que me viene con esto, ¿quedaron en que volverían en otro momento o se trata esto de una situación de un solo momento? ¿En algún momento se habló de que esto se va a convertir tal vez en, digamos, un procedimiento regular, visitar a otras personas también que hayan sido víctimas de represiones? ¿Formó parte de esto de la conversación?
Yo quiero pensar que esto no fue una excepción, sino que es un deseo que se convierte en regla. Es mi percepción.
Pero no se habló claramente, es lo que tú desearías, pero...
No, definitivamente, no.
Claro. Ahora, Henry, en medio del asedio policial que tienen tanto Sol como tú ahí en Camagüey, me gustaría que me diera algunos detalles. Diplomáticos occidentales de la Unión Europea en Camagüey ayer en la noche. Me imagino que este hecho no pasó inadvertido por parte de las autoridades cubanas. ¿Hubo seguimiento por parte de esta visita ustedes por parte de la policía política?
No, desde luego que no pasó inadvertido ni para las autoridades ni para la vecina de enfrente que hace la función de las veces de puesto de mando. Tenía más personas en su casa que de común, estaban abiertos todo el tiempo. Cuando salieron los diplomáticos, la vecina nos siguió con una mirada y dos individuos que estaban sentados a 50 metros en otra cuadra en oscuro siguieron detrás de los diplomáticos. Lo pudimos ver todo porque todos iban a pie, diplomáticos y seguidores del Minin. Desde luego que hubo una marcada atención negativa a la visita por parte del Minin.
Henry, y teniendo en cuenta esto que estás mencionando, ¿te has comunicado después con ellos? ¿No sabes si hubo algún problema o regresaron tranquilamente a su lugar de origen los diplomáticos?
No, vaya, hago votos de que todo continuó normal, ¿no? No he sabido luego de ellos. Por cuestiones de comunicación es muy difícil y a veces es inoportuno comunicarse con internet y eso.
Como no, ahora finalmente, Henry, ya que te tenemos ahí, hemos perdido brevemente la comunicación con Sol, ojalá esté escuchando. Henry, ¿qué es lo último que hay con el proceso de las autoridades contra usted, el proceso judicial? ¿Qué es lo último que tienes?
Bueno, teóricamente Sol sigue en arresto domiciliario impreciso por la cuestión del domicilio de ella, que es complicada. Y en mi caso sigo esperando que me acaben de citar. Me imagino que después que se vayan los diplomáticos esto, la consecuencia negativa puede ser que acaben de ya también colocarme de frente al juicio. Como ya está Sol, estamos ahí a la expectativa. Continúa la represión en general contra el proyecto La Hora de Cuba. De hecho, el mismo lunes por la mañana, una familiar de una amistad de alguien del proyecto, o sea, ni siquiera estamos hablando de alguien que trabaja en el proyecto, una familiar de una amistad de un colaborador del proyecto fue citada y amenazada de que la persona que trabaja para nosotros y unas cuantas cosas que ninguna era falsa. La idea era simplemente de aumentar el aislamiento, o sea, fortalecer el aislamiento en torno al proyecto, cosa que no logran hacer bien, por suerte.
Omar, creo
pero
que
esta es la situación por ahora.
¿Cómo no? Omar, creo que tenemos a Sol Basulto nuevamente, a ver si tenemos suerte. ¿Algo que quieras preguntarle a esta joven camagüeyana? ¿Sol?
¿Sol, estás ahí?
No, perdimos a Sol.
Perdimos a Sol. Sí, Henry,
no la quieren dejar hablar, no la quieren dejar hablar.
Caramba.
A lo mejor son cosas accidentales, es el tiempo.
Tú siempre tan optimista, la verdad. No, bueno, yo lucho, pero nunca llego a un nivel, Tomás.
De tolerancia.
Sí, de optimismo. Me esfuerzo, pero no cabe en mi mente todavía. Pero, Henry, una pregunta con respecto al proceso legal que ustedes están enfrentando. ¿Ustedes tienen asesoría legal, aunque sea de abogados independientes? ¿Saben qué esperar más o menos o qué se puede esperar o cómo se puede maniobrar dentro de toda esta maraña, ¿no? El laberinto cubano.
Hemos aprendido mucho en estos meses de todo lo que se puede esperar y todo lo que tenemos derecho a hacer. Realmente es muy poco. Y la asesoría legal, sí, de algunas organizaciones nos la han brindado. Nosotros también, que estamos también preparados para eso, pues hemos dado paso. Se ha complicado el asunto del abogado por las vacaciones que hubo, los días feriados, todo eso es parte del absurdo ese en que vive este país, ¿no? Uno pasa una semana entera sin encontrar abogado. y estamos ahí, estamos en esa senda. Si le agradecemos, bueno, nos brindó directamente asesoría por teléfono a Sol, la APLP, por ejemplo, la Asociación por Libertad de Prensa, una ONG que radica en La Habana.
Henry,
y así varios, sí.
Una pregunta, ese poco que pueden hacer, que tú dices lo que han aprendido, ¿en qué consiste? Para que lo que estoy tratando es que otra gente que pueden oír esto y que se encuentran en la misma situación, por lo menos aprendan algunas cosas básicas que se pueden hacer, ¿no? Dentro de las limitaciones que hay.
Lo primero es leerse completo, dada la cantidad, la variedad de casos que pueda haber, la manera en que usa el MININ contra los ciudadanos, leerse completo el Código Penal y la Ley de Procedimiento Penal, o sea, cómo se supone que actúen estos representantes de la autoridad a la hora de hacer investigaciones y juicios, citaciones y todo eso. Eso es básico, dominar eso y las modificaciones que han ocurrido. Como se trata de leyes que han cambiado en algunas ocasiones y que a veces ni siquiera los propios policías que las aplican estén bien claras, como verificamos Sol y yo con aquel teniente Pacheco, que a veces no dominaba exactamente qué debía hacer o al menos te desinformaba, aparentaba no dominarlo. Siempre es bueno conocer por uno mismo las leyes, aunque tengas un abogado enfrente que te aconseje, porque muchas veces incluso los abogados, sobre todo los que trabajan para el Estado, actúan de acuerdo a la práctica y no de acuerdo a lo que está escrito. O sea, de acuerdo a lo que, por ejemplo, la acusación de usurpación de capacidad legal que está contra nosotros dos, los abogados que hemos visto, ninguno recuerda que se haya aplicado antes. O sea, se trata entonces de que uno debe conocer más la ley que el abogado y que el instructor penal y todo este aparato con que el Estado.
También, Henry, es importante reiterar, pues tú eres representante regional para la CIP en Cuba y la organización ha emitido comunicado y está al tanto, aunque es, por supuesto, fuera de Cuba, pero la CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, es una organización prestigiosísima y está al tanto de tu caso, así como el de Sol.
Sí, gracias.
Bueno, la pregunta que viene después de esto, ¿qué tú crees que puedan hacer organizaciones como esta? Bueno, a pesar, además, ¿no?, de lo que han hecho de expresar su solidaridad, ¿y qué impacto tiene esto en el gobierno cubano, por ejemplo?
Creo que para las autoridades siempre es molesto que su mal proceder de los funcionarios del MINI sea público. A ellos no les gusta eso. A las personas que aplican todo este proceso maquiavélico no les gusta ser famoso. Y lo vimos en el caso, por ejemplo, del mismo primer teniente Pacheco. A él le desagradaba mucho salir por Facebook. Lo he visto también en el caso de los aduaneros que han intentado, bueno, que han logrado incluso quitarme equipos digitales en los viajes. Cuando saben, cuando se les informa que lo de ellos ha sido contado en Facebook o que una organización internacional ha puesto su nombre, ha mencionado su nombre, o un medio de prensa recoge sus apellidos, no se sienten bien, se les nota en la cara todo aquello. Pero que es bueno siempre darlo a conocer y usar todas las vías, todas las personas que estén dispuestas a ayudarnos a la visibilidad nuestra como víctimas y de ellos como represores.
Cómo no, gracias allá en Camagüey a Henry Constantín, director de la revista pues La Hora de Cuba y vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP en la isla. Las gracias también a Sol Basulto, periodista de 14 y medio, reportera ahí en Camagüey y colaboradora de La Hora de Cuba. No la dejaron casi hablar, Omar, pero se lo agradecemos el intento.
El intento, cómo no vale la pena.
Gracias a nuestro colega Omar López Montenegro, Richie Pérez acá en el control técnico de ahora, allá en el estudio de Emilio Cejas junto a nuestra productora Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso y la invitación permanente mañana viernes a las 3. Cuba al día aquí en Radio Martí. Y ahora lo dejamos con Eduardo Luján y las noticias. Luego, sigue en sintonía con la programación. Hasta mañana.